el equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Sandra Bullock hace de Harper Lee.
En
Y dice que hace muy bien
en la
nueva película sobre Capote, que dicen que además lo hace mejor que Seymour Hoffman, incluso el que lo hace.
Mentira cochina marrana, eso es imposible.
Ah, espérate, el Palmarés de Venecia, tío, que lo estamos hablando antes.
Tú sabías, hablando de biopics, que se están preparando...
Eso es una guarrada.
¿Eso es lo que hace vuestra hija? Silencio. Se están preparando dos biopics, again, a la vez, sobre el autor de Blade Runner, Philip K. Dick. ¿Tú lo sabías?
Yo sabía que hay uno que va a protagonizar Paul Giamatti, que además produce él.
Pues hay otro que va a protagonizar también Bill Pullman. Así que están las dos películas, que parece la de Bill Pullman ya está en preproducción, un paso por delante de la otra, y a la carrera para ver quién presenta antes.
Pero a mí me mola más Giamatti.
Por supuesto.
O sea, Bill Pullman lo único bueno que hizo fue aquello que hizo con David Lynch y... porque es buen actor. Ah, bueno, y aquel peliculón que hizo de Mientras dormías.
Vamos a ver, para peliculón El final de la violencia. Que, vamos, película... ¿Bim Benders?
¿Bim Benders? Ah.
¿El director del final de la violencia?
Sí,
y... Pero tú te hablas de cine intelectual. ¿De qué va esa película, Antonio Peláez?
No sé, yo me acuerdo de la de Viggo Mortensen, ¿no?
¿La de una historia de violencia?
Eso.
Vale, me acuerdo del final. Bueno, pues
el final es muy bueno.
Para que no se produzcan lagunas como estas, el equipo B estará formado por Laura Ezquerra.
¿Qué? Dicen que Nicole Kidman está embarazada, ya lo mío.
Bueno,
sí, pero ella ha dicho que no.
Ya, lo he metido.
Pero... vamos a ver, ¿por qué hay corriente de anorexia en Hollywood? Porque se dedican los paparazzi a ir sacando fotos de perfil a todas las actrices de Hollywood para ver si hay el más mínimo atisbo de tripita, para ya redondearlo en la imagen y decir, está embarazada, por eso todo el mundo está anoréxico.
Pero en la pasarela Cibeles han prohibido las modelos que tengan menos de 18 de masa corporal. 18.
Pues sí, pero es que es 1,75 de altura y 56 kilos, es que a mí me parece nada.
Joder, es que ya te digo.
Es que menos que eso, vamos, Laurita,
pues el 30%, ya, pero no tiene 1,70 m. El 30% de la modelo no...
Tiene casi 70.
No por ahí, que esto es un derive total, ¿no?
Bueno,
ya te ahora le cuento. Off the record.
Off the record,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Él me lo cuenta off the record y en el próximo equipo B os lo cuento in the record.
Sí, ¿no sería on the record?
Y Ellen DeGeneres que presenta los Oscars.
Sí, pero eso lo damos en las noticias, en detalle.
Ya, lo que pasa es que hay cierta polémica porque la gente no le gusta...
¿Porque es lesbiana?
No. Porque no le gustó mucho la... aquí dicen que lo hizo bien en los Emmy después del 11S, pero allí no gustó mucho.
No, porque es un humor diferente.
Claro.
O sea, me gusta a mí. O sea,
¿no viste los Emmy de este año con el O'Connor?
Estábamos aquí.
Ya, pero es que los han puesto aquí en Veo, en la televisión digital. Lo que pasa es que como no vi lo digital... Pues ponerla.
Eso cuesta telas.
¿Qué dice? Pero
lo que pasa es que tiene, ya tenemos
tiene que tocar la, tienen que tocar la antena y te pones el decodificador. Mira lo que explicamos todo en radio.
Bueno, el caso es que ¿cuándo van a llevar de una puñetera vez a presentar los Oscars a tipos...
Los Oscars.
Totalmente políticos tipo Bill Maher. ¿Te imaginas a Bill Maher presentando los Oscars?
¿Quién es Bill Maher?
¿Bill Maher?
Es un presentador de un programa de televisión de Estados Unidos que se mete con Bush, pero se mete...
¿Y ha hecho alguna película también Bill Maher? De vez en cuando, sí.
Bueno, pero ¿cómo se escribe para que lo busquen en IMDb?
B-I-L-L, Bill. Y Maher es M-A-H-L-E-R, ¿no? ¿O es Maher?
Creo que es Maher.
Maher, M-A-H-E-R. Y si no,
ya, porque si no, Maher era como el compositor, el de que hacía Líder.
Bueno, pues
no,
eso.
Pero hace unos programas, pero... No,
pues que es, hay que dar un giro a los Óscares. Claro, ¿o no?
De ponerle boca abajo.
Claro.
No, porque hay muchos actores y productores que son del lado de Bush.
Oye, que el otro día me enteré yo de por qué... Yo, bueno, ¿y qué pasa? Yo tampoco Bush tiene que ser siempre el malo. Que el otro día me enteré de por qué se llaman Oscar. ¿No sabéis por qué se llaman Oscar?
Yo sí que me lo sabía. Pero ahora mismo no me acuerdo, pero yo me lo sabía.
Porque parece que la secretaria de uno de los que organiza los premios decía, dice, ay, ¿cómo se parece a mi tío Oscar? Y le pusieron el nombre.
Claro, claro. Era justo la historia que yo había oído.
Pero tan estúpido es.
Eso sí es estúpido, ¿sabes? O sea, que si aquí llegan a decir que se parece el Goya a Paco Martínez Soria, pues se llaman los Pacos, ¿sabes?
Que, por cierto, ya estamos este año aquí para los Goya, que sí. Ahí quiero ir yo con una pancarta América...
¡Que dejes de dar golpes en la mesa, tío!
El cine americano es el mejor. Voy a llevar una pancarta...
Pero a si lo no te voy a acreditar.
¿Pero me voy a acreditar yo mismo?
Pero eso tendrás que hablar... No. Oye, que no la acreditéis. Por si acaso estáis escuchando algo la chica de Cedir, que es muy maja, Sofía, Silvia, que no la acreditéis, ¿eh?
Que sí.
Que este no va por Radio Cine, ¿eh?
Vamos a acreditar a Lauri, que va a ir con el micro y ahora es como se para toda la gente.
¡Eso!
Hicimos una entrevista por favor y que ella lleve el micro.
Claro que sí, para Navidad ya puede sujetar y tal, sí.
Es una empresa, no manda baja.
Eso, el explotador. Pues eso.
Que que vale, que terminamos el programa ya, ¿no?
De pronto, ¿no?
Bueno,
ahora hablando, sinceramente.
Ahora hablando, es que antes lo hemos hablado.
Dentro de las películas más esperadas.
¿Ahora por qué los golpes con el chupete, tío? Es que
dentro de las películas más esperadas,
sí,
del otoño americano, está
el,
ahora.
El otoño americano es distinto al español.
Pues sí, bastante. Imagínate, en el anterior otoño americano yo vi la de Una casa al final del mundo y resulta que este otoño español se estrena aquí.
Ah.
Pues son diferentes otoños.
Ah.
Que rima con Logroño.
Sí.
Y entonces, sí, se espera muchísimo allí la adaptación del clásico que aquí no se llegó a estrenar.
Sí.
De Wicker Man, ¿te acuerdas?
Ah.
Es un clásico de culto inglés. No te voy a desvelar, sí, el final, ni el principio, ni la mitad tampoco.
Porque no sabe nada, no.
Pero si la he visto.
Sí,
vamos a ver.
Al screening,
fuimos al screening de The Wicker Man. ¿Cómo que no? Pero si ya se ha estrenado, se va a estrenar la semana que viene en Estados Unidos. Que sí, hombre, que sí. ¿Cómo no?
Que no, que por ley no.
Pero por eso estoy avisando a los oyentes que la semana que viene les haremos la antecrítica de The Wicker Man. Es que nos hace firmar.
Diciendo que no vas a hablar de la película, que no perteneces a ningún medio y que todo va a quedar confidencial.
Qué bueno, pues los de Filmax no nos hacen firmar eso y nosotros la misma semana, cuando grabamos nos vamos a un bar y hacemos de todo.
No, pero yo creo que lo vuestro son pases de prensa.
Claro, que no es lo mismo. ¿No? Según lo que vosotros decís, lo cambian.
No, sí, sí, exacto.
Es que a nosotros nos enseñan las películas incluso sin maquetar, o sea, con colores regular y tal y cual. Y
maquetar. ¿Tú le llamas una película maquetar? Sin editar, sin montar, sin etalonar.
Es marketing.
Pero qué, pues voy a echar, lo voy a dejar solo a Laura.
¿A cuál de las dos?
Pues a las dos.
Vale, pues eso, que el fin de semana que viene, pues eso, sabemos la de crítica real de The Wicker Man.
Y este no podéis porque habéis filmado.
Claro.
Ah.
Y os haremos la de crítica real de Una casa al final del mundo, la de Colin Farrell.
Y yo no me
pero si habéis dicho que no sois de la prensa, habéis mentido.
Ya lo sé.
Ah.
Es que no somos de la prensa, somos de la radio.
Este está grabado,
Esto no lo saques. Pero
no.
También vamos a hablar de Miami Vice, que yo quiero decir esa película, lo que me ha parecido.
¿Lo puedes decir ahora?
La mierda, no vayáis a verla.
Tú sabes, hay obras en general en el arte, como por ejemplo el Ulises de Joyce, que tú no puedes explicar a los oyentes
ya, ¿no?,
en 5 minutos por el infinito talento inmerso en la obra. Pues algo así ocurre. Con Corrupción en Miami, no me interrumpas. Entonces, claro, yo me podría explayar.
Pues está comparando Corrupción en Miami con el Ulises de Joyce.
Te has traído una cinta de 60 minutos y no me da para todas las actitudes.
Mira, perdona que te diga, pero esta grabadora, si quieres, yo le pongo a triple, ¿sabes? Y entonces te puede grabar 30 minutos como si fueran 90. Pero es que, sinceramente,
pero
creo que tengo
30 días para contar todas las aptitudes de Corrupción en Miami.
Porque soy incapaz ahora mismo de decir una.
La interpretación de Corinne Farrell. ¿Te digo otra?
Madre de Dios.
El romance entre la China y Corinne Farrell.
O sea, es que yo creo que lo has... A ti te han pagado.
Y Luis Tosar me mola que te inclinas.
Pero ¿dónde va a parar?
Pero reconozco...
Con Javier Bardem de Collateral.
Lo que pasa es que las líneas que escribieron para Javier Bardem en Collateral molan mucho más que las líneas que han escrito para Luis Tosar.
Vamos a ver, que escribieron. Es que el problema es que en Corrupción en Miami, el escritor, el guionista, es Michael Mann. Y Michael Mann no es un gran guionista. El gran guionista es el que escribió la de Collateral.
Lo que pasa es que hay que entender que Michael Mann fue el artífice de la serie de televisión con
la birrea.
Sí, a mí tampoco me gustaba, pero la peli es una cosa bárbara.
Pero si no hay peli.
La peli es mucho más muscular que la serie.
¿Por qué no acabamos ya?
Vale, adiós.
Hi, it's Amos Gitai and this is greetings to Radio Cine and Shalom.